La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Es un gusto, ¿eh? Es una alegría poder compartir este espacio cada semana con los profesionales de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Y en este caso queremos retomar un tema que estuvimos tratando hace un par de semanas atrás. Estuvimos en conversación a distancia con Lilian López desde Colombia y estuvimos recibiendo un panorama de todo lo que tiene que ver con las personas sordas, su estilo de vida, la importancia de la lengua de señas. Sin duda es un panorama muy rico, muy interesante. En este caso quisimos entrevistar a otra de las personas que estuvo justamente participando de lo que fue la conferencia del mes de octubre de ACUPS, que tuvo foco en todo esto que tiene que ver con las personas sordas y que se tituló Más allá de las palabras, la lengua de señas y el poder de la familia. En esta conferencia, como le digo, participó desde Colombia Lilian López, pero desde Uruguay, una voz bien conocida y que ya hemos tenido en este espacio, que es la voz de la psicóloga Gabriela Pandolfo, quien es también, maestra especializada en discapacidad. Así que, Gabriela, la bienvenida nuevamente a este espacio.
Bueno, una alegría compartir con ustedes y hoy convocándonos este tema que personalmente es tan sensible y tan querido por mí.
Gabriela, contanos para empezar, ¿no? Contanos un poquito cómo ha sido tu vínculo con la discapacidad desde tu profesión y también, ¿por qué no?, desde tu vida personal. ¿Cómo te has volcado a esto? Contanos.
Bueno, me vuelco al trabajo con las personas con discapacidad de una forma casual. Los que creemos en Dios sabemos que no hay casualidades. Uh-huh. Pero estaba cursando mi último embarazo de mi hija, trabajando en una escuela como maestra de contexto crítico de alta vulnerabilidad, y ahí curso una enfermedad contagiada por ese ambiente, me contagio de sarna, y ahí contagio a toda mi familia. Y eso me hizo pensar, tengo que tratar de salir de esta zona, ir a una zona más próxima, quizás a un contexto no tan vulnerable, y surge la oportunidad de elegir una escuela de otra categoría, de otra área. Y ahí es que, por esta casualidad, entre comillas, me inscribo y trabajo durante un año en una escuela especial, una escuela para discapacitados intelectuales, y así es como se llama el área. Y me enamoro de estas personas, del trabajo, de lo nobles que son, de la riqueza y la belleza que uno ve en cada interior, y la necesidad y el aporte que uno puede brindar, y el que ellos te brindan, así como a sus familias. Y esto que supuestamente sería por un año, terminó siendo décadas, más de una década, 12, 13 años, trabajando con personas adultas, adolescentes y niños con discapacidad. Discapacidad intelectual, pero que también muchas veces tenía comorbilidad con otras discapacidades. Uh-huh. Eso hace que esté inmersa en este ámbito, y a partir de eso comienza algo que es tan importante. Comienzo a aprender primero conectándome, mirando, observando a personas que trabajaban en el área hace más tiempo, que tenían más formación y más experiencia. O sea, aprendí cómo trabajaban otros y tomé mucho de ellos. Pero también me llevó a estudiar y a formarme. Me perfeccioné en discapacidad intelectual, luego estudié psicología y adquirí esta nueva carrera, también vinculada a la necesidad de construir más herramientas para trabajar con esta población tan querida.
Claro.
Y luego también seguí con esta área y trabajando. Trabajando, ¿por qué digo trabajando? También muchas veces probando en base al conocimiento, a la experiencia, atreviéndote a hacer.
Claro.
Siempre desde el amor desde el respeto, muchas veces a través de ensayo y error, porque por más conocimiento que tengas, las personas no son máquinas. Tienen una historia de vida, tienen una historia personal, una forma de ser, una forma en que las cosas han impactado en su vida y en su familia. Y bueno, en esto de atreverte a trabajar con ellos, desde el amor, desde el respeto, desde valorarlas como personas que valen tanto como nosotros y que tienen derecho a tener sueños y aspiraciones y a tener la capacidad de tomar decisiones desde su propia vida.
Qué interesante, Gabriela, entonces, que empezaste como maestra y luego estudiaste la carrera de psicología. Qué interesante. Contanos un poquito ahí, para hacernos una idea, ¿con qué tipos de discapacidad has estado en contacto? Para que el oyente pueda comprender un poquito de qué estamos hablando.
Bien. Bueno, desde distintas áreas he estado en contacto con personas con discapacidad, distintas discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales, psíquicas, del desarrollo. Creo que he estado en contacto con todos los tipos, y múltiples, con todos los tipos de discapacidades. ¿Por qué? Porque aquellas que tenían comorbilidad con discapacidad intelectual, terminábamos trabajando con esa área, pero luego a nivel particular y a nivel de la consulta psicológica he trabajado también con esas discapacidades que te he mencionado. Porque también a nivel pastoral, porque soy pastora, también he acompañado a personas con discapacidad y a sus familias.
Y qué necesaria, ¿no? La tarea, digo, en el ministerio, que hayan hermanos preparados para tratar con personas que, bueno, que se enfrentan quizás este tipo de limitaciones, ¿no? O de funcionar distinto, digamos.
Sí, y a la vez, muchas veces pensamos solo en la persona con discapacidad, pero qué bueno que nuestras intervenciones también aborden a las familias, porque acompañando a una persona con discapacidad hay una familia que se moviliza y que tiene que adaptar su vida a la entrada de la discapacidad en la familia. Claro. Entonces, es tan importante como abordar las dos líneas, la persona que tiene esa condición, pero también la familia que es impactada en su vida cotidiana.
Gabriela, vos mencionás, para volver un poquito a las preguntas, ¿no?, que teníamos en mente antes de esta entrevista, ¿no? Vos mencionás la palabra discapacidad sin ningún tipo de miedo o de tabú. ¿Por qué? Y vos allí lo mencionás en la conferencia que ofreciste para CUPS. ¿Por qué es importante animarnos a utilizar este término discapacidad?
Porque este término discapacidad muchas veces ha sido estigmatizado, queremos como disimularlo, pero es este término el que nos va a conectar con los apoyos, con los recursos, con los dispositivos, con todo aquello que va a impactar positivamente en la vida de la persona que la presenta, eliminando barreras, de alguna manera compensando, trayendo todo un acompañamiento que va a hacer que la vida de la persona funcione mejor, viva mejor. Por eso es tan importante el diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a ayudar con muchas ayudas, con recursos, con dispositivos, con conocimiento.
Claro, hay veces que un poco negarse o resistirse, y pienso sobre todo, Gabriela, al lado de los papás, ¿no? Los papás, las mamás, que a veces debe ser difícil reconocer eso en un hijo. Hay veces que el negarse tampoco ayuda, ¿no? Es contraproducente.
Sí, pero a la vez es parte del proceso de aceptar la discapacidad. Llegar al diagnóstico de que un hijo, un hermano, tiene una discapacidad, pasa el mismo proceso o un proceso similar a un duelo. Tremendo. Hay tantas preguntas que surgen, está así como tú decís, a veces negar, a veces proyectar, culpar, pensar que podría haberse revertido. Hay un sinnúmero de procesos que la persona vive y que tiene que vivirlos hasta llegar al punto de aceptar, porque aceptar me va a conectar con lo que puedo hacer para que la vida de la persona y la vida de la familia sea mejor. O sea, la meta siempre será tener una mejor calidad de vida y poder ser felices.
Y esto es algo bien importante que vos también mencionaste en la conferencia, Gabriela, que tiene que ver con el rol de la familia. Y un poco es el título también de la conferencia, ¿no? Se habla del poder de la familia. Y yo te pregunto, ¿por qué es clave la familia. En ese caso, en la conferencia se hablaba de las personas sordas, pero en discapacidad en general, ¿cómo puede la familia colaborar, no? ¿Por qué tiene ese rol tan importante?
La familia va a jugar el rol más importante. ¿Por qué? Porque no hay nadie que va a amar más un hijo que los padres. Y es por, y son las personas que van a convivir todo el tiempo. Pero a la vez, son las personas que más sufren. Esto que decíamos, no es nada fácil, implica muchos desafíos, una discapacidad, mucho más acompañamiento, dependiendo del grado de afectación, la severidad, el tipo de discapacidad. No podemos englobar todo en la misma bolsa. Claro. Pero sin duda la familia primeramente necesita mucho acompañamiento, desde lo institucional, desde lo profesional. Creo que la familia necesita mucha empatía. Quieren hacerlo mejor. A veces no tienen los recursos, los conocimientos, están atravesadas por su dolor, por la frustración de haber intentado mucho y haber logrado poco. Entonces creo que está desde la sociedad, desde las instituciones, desde los profesionales, poder ser lo más empáticos posible y a la vez asertivos, pudiendo dar recomendaciones aplicables. Esto de poder tener la intervención de traje a medida, considerando las posibilidades, el ambiente físico, el horario de trabajo. Hay tanto que hay que considerar a la hora de pedir a las familias que colaboren, que apoyen, realmente puedan hacer lo máximo por esa persona que tiene discapacidad en su familia, entendiendo que ellas también están implicadas y que sus vidas también valen, que también necesitan espacios para distenderse, para conversar de otras cosas, para tener amigos, para también, en cierta forma, tener una vida propia. Entonces, creo que la familia que tiene una persona con discapacidad necesita mucho acompañamiento, entendimiento y, sin duda, poder estar en contacto con recursos, con información precisa que se adapte a sus posibilidades. Por eso tiene que ser como un traje a medida, un diseño específico, pero sin duda van a tener mucha repercusión para ayudar, potenciar o para disminuir. La familia puede, en cierta forma, hacer un corrimiento del diagnóstico. Quiero decir con este término, hacer que el impacto de la discapacidad sea lo más leve posible, o la familia puede potenciar como, en cierta forma, enfatizando la discapacidad o promoviéndola. En esta forma, inhibiendo las posibilidades de la persona que presenta la discapacidad. Por eso es tan importante trabajar con su familia, porque son los que están a diario. Las intervenciones son una vez por semana, una vez por día, pero los que están día a día, minuto a minuto, momento a momento, son la familia.
Y en este caso, Gabriela, de las personas sordas, ¿te parece que algo útil puede ser aprender la lengua de señas, por ejemplo?
Sin duda, la lengua de señas, que tenemos la fortuna, la bendición de que en Uruguay está reconocido como la lengua oficial de la comunidad sorda y que también existen instituciones educativas para niños sordos. Por ejemplo, en el ámbito público, la escuela 197 en Montevideo, que se ha difundido los distintos centros que brindan educación en lengua de señas. La familia que tiene una persona sorda, lo mejor que podría hacer es aprender lengua de señas para poder comunicarse en forma diaria, en forma fluida, poder tener esta comunicación donde dentro de la familia se produzca inclusión y no exclusión. Cuando no hablamos la misma lengua, nos vamos a sentir excluidos de gran parte de lo que pasa. Pero cuando la incluimos, seremos uno más. Y quiero decirte, no solamente la familia, pienso que también las iglesias tenemos esta, y quienes ministramos en las iglesias, esta responsabilidad de, si tenemos personas sordas en nuestras congregaciones, hacer un gran esfuerzo por aprender el mayor número posible de hermanos esta lengua. ¿Por qué? Porque va a permitir que las personas se vinculen, puedan desarrollar amistad, puedan expresarse, ser escuchadas, y también poder comunicarse con nosotros. Ser escuchadas no en el sentido auditivo, pero ser escuchadas desde el corazón. Y la lengua de señas es lo que posibilita que sean escuchadas y que puedan hablar.
Y vos, Gabriela, ¿cómo ves la situación de los sordos en el Uruguay? Porque, bueno, nosotros conversamos hace algunos días con Lilian López, bueno, desde Colombia, pero es un contexto bien distinto. A ti que estás, bueno, aquí, ¿no?, desarrollando toda tu labor en nuestro contexto. ¿Cómo ves la situación de los sordos? ¿Se está trabajando en un esfuerzo por integrar a estas personas? Bueno, ¿cómo está parado nuestro país, nuestra sociedad en este sentido?
A nivel legal ha avanzado muchísimo nuestro país en relación a todas las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas. Hay leyes que promueven la inclusión de esas personas en ambientes laborales, teniendo beneficios. También tenemos legislación que intenta garantizar el acceso a la educación en todas las áreas. Y nosotros vemos que ha avanzado el país. Todavía nos quedan desafíos. Si bien desde la legislación y hay políticas públicas tendientes a incluir a estas personas en lo educativo, en lo laboral, todavía queda mucho por hacer. Sobre todo derribar estigmas y barreras sociales.
Claro.
Y seguir trabajando en la conciencia sobre la comunidad sorda, sobre sus necesidades y sobre todo concientizar a la sociedad a pararse desde el lugar de la igualdad, de personas que valen lo mismo y que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Sin duda habrá desafíos, incrementar las personas que tengan la lengua de señas. Uh-huh. En la universidad ha llegado, pero como que pueda ser general a todas las carreras universitarias, tener intérprete de señas. Hemos avanzado, pero queda mucho por hacer. Y sobre todo, trabajar en esto de la concientización, derribar estigmas, prejuicios, barreras que nos separan de esta población.
Te quería decir que me parece bien interesante eso que mencionabas de esta escuela pública, esta escuela del Estado, que entonces gratuitamente ofrece educación para niños, quizás, me imagino, adolescentes, personas sordas, Gabriela.
Sí, porque educación especial tiene como distintas, está subdividido. Por ejemplo, en el área que trabajé yo fue discapacidad intelectual, pero también hay escuelas especiales para personas sordas, hay escuelas especiales para no videntes, hay escuelas especiales para irregulares de conducta. Pero tenemos como para niños con discapacidad motriz. Hay distintas áreas. Sin duda no cubren las necesidades del país, porque están concentradas, no todas, pero la mayoría mayormente en Montevideo.
Claro.
Pero bueno, es en lo que se trabaja y lo mejor sería que pueda ser lo más accesible a todas las personas. Porque las personas con discapacidad no solamente necesitan adaptación, que se adapten y que puedan haber dispositivos que hagan posible que lleguen al conocimiento, que se vinculen en sociedad, sino también tiene que haber accesibilidad, que las personas tengan la posibilidad de llegar. Y las distancias son un tema importante a considerar.
Y bueno, también me imagino que como tú lo mencionabas, Gabriela, el gran desafío para las iglesias a también, bueno, ser sensibles a la discapacidad. Hay veces que, y lo hemos conversado también con otras personas aquí en entrevistas, ¿no?, en Transmundial, nuestros cultos están muy establecidos en determinados formatos que sin dudas dejan afuera a personas, bueno, con algún tipo de discapacidad. Nuestros cultos, por no decir también, bueno, nuestras iglesias a nivel edilicio, tantas cosas que también nosotros como hijos de Dios debemos quizás, bueno, comenzar a pensar un poquito, ¿no?, sensibilizarnos en este sentido, Gabriela, no sé si estás de acuerdo.
Por supuesto, y muchas veces lo que frena hacer algo es pensar que no podemos hacer todo. Ahora, cuando llegan a nuestras congregaciones, que considero que en cierta forma son personas no alcanzadas, por esto que tú decís, porque nuestra liturgia, nuestra forma de hacer culto, de hacer iglesia, en muchas oportunidades nos olvidamos de incluir esas personas que necesitan determinada adaptación en nuestra forma de hacer iglesia, no solamente en nuestros cultos, sino también en los en todas las actividades que promueven la vinculación social, la vinculación afectiva. Ahora, cuando llegan esas personas, creo que es el momento oportuno para buscar la forma de que esas personas se sientan incluidas. Y quiero agregar algo, no solamente, pongo el ejemplo de una persona sorda, no solamente que en el culto dispongamos de un intérprete de lengua de señas y que de alguna forma pueda la persona que se congrega, que va a una iglesia, recibir las alabanzas, recibir la palabra, sino que tenemos que avanzar un paso más. También que muchas personas puedan conectarse con esta persona que llega a la iglesia, que es sorda. No es solo que reciba en el culto, que pueda interactuar, que pueda construir redes de apoyo, que pueda construir relaciones afectivas. Por eso va más allá de que nuestros cultos. Va, encierra todo lo que el concepto de cómo hago iglesia, de cómo ministro a las personas, que tengan la posibilidad de recibir consejería, de construir amistades, de participar de las actividades lúdicas. O sea, es un gran grupo de actividades y de relaciones que tengo que facilitar. Por eso va más allá de que pueda recibir, pongo entre comillas, en un culto que es tan importante, pero que pueda ser incluido realmente en el ámbito de la comunidad de fe.
Ha sido un gusto escuchar en este espacio de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, a escuchar a la psicóloga clínica y maestra especializada en discapacidad, Gabriela Pandolfo. Gabriela, como siempre, y como digo, ¿no?, un gusto, un placer escucharte, bueno, tener un panorama de todo esto que es discapacidad en nuestro contexto, vernos desafiados entonces a mejorar, ampliar nuestros horizontes en este sentido. Gracias por el tiempo compartido aquí con la audiencia de Transmundial.
Un gusto. Que Dios te bendiga.
La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.